Nuestro invitado.
Pues tenemos en línea al senador y expresidente del Senado de la República, Mauricio Lizcano, a propósito de la Asamblea Nacional del Partido de la U, que se llevó a cabo ayer en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Senador Lizcano, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Lucas, a Juan Pablo, a todos los oyentes. Un saludo muy afectuoso y especial.
Senador, pues había muchísima expectativa de que usted presentara oficialmente el nombre de Germán Vargas Lleras para ser apoyado por el Partido de la U, pero finalmente eso no pasó. ¿Por qué?
No pasó porque el día anterior yo tuve una, y hay que decirlo con toda sinceridad, una reunión con el doctor Germán. Estábamos hablando de diferentes temas de campaña y él me sugirió que él prefería no intervenir en los temas del Partido de la U, que no quería someterse, pues, digamos, a un debate del interior del partido, que él prefería que el partido tomara tranquilamente esa decisión. Y posteriormente a eso nosotros tuvimos un almuerzo. Me excuso un poco en el tiempo, fue dos días antes de la convención cuando hablé con el doctor Germán, y al otro día nosotros tuvimos una reunión de los senadores del Partido de la U, y había, digamos, como mucha preocupación que la convención se fuera a fragmentar, que el, por ejemplo, el doctor Roy Vargas quería presentar a Humberto de la Calle, yo quería presentar a Germán Vargas Lleras, y ya con la convención que yo había tenido con el doctor Germán, pues me pareció que sí, que no tenía sentido someter el día de ayer, digamos, a un debate y a una convención atropellada, y que la propuesta que había, pues la verdad a nosotros nos favorecía, y era que se decidiera en marzo. Esa es una propuesta que nos favorece mucho, porque yo siento el partido paso a paso, persona a persona, ha ido cogiendo mucha fuerza el nombre del doctor Germán Vargas Lleras. Luego eso nos parece que de aquí a marzo pues ya todo el partido puede estar con él, como no sucede hoy, y eso nos da, digamos, un margen de trabajo al interior del partido de unos meses, que es favorable.
Senador, y ayer debutó como director único del Partido de la U el doctor Aurelio Iragorri, y en su discurso inicial como nuevo presidente de su colectividad dijo esto. Muchas personas leyeron eso como su apoyo a Germán Vargas Lleras. ¿Usted lo entendió de la misma forma?
No, la verdad no, porque digamos que tanto para el doctor Aurelio como para todos está claro cómo funciona la política. Es decir, es que un partido político no piensa igual. Es una ficción. Y en eso el doctor Aurelio tiene que saberlo y la opinión pública tiene que saberlo, que es una ficción pretender que ninguno de los congresistas o de los militantes del partido no van a tener inclinaciones políticas e ideológicas antes de marzo. O sea, creer que los representantes a la Cámara y que los senadores no van a empezar a tener inclinaciones políticas por candidatos a la presidencia hasta marzo, eso en la política no sucede. Lo que yo entiendo que dice el doctor Aurelio, y en eso yo estoy de acuerdo, es que ya el partido oficialmente, como colectividad, y en eso yo estuve de acuerdo porque hice ese acuerdo con el partido, ya le ponga, digamos, el rótulo candidato oficial del partido, faltando un mes y medio. Eso me parece que, pues, que está bien, y yo estuve de acuerdo y así lo voté. Pero pretender que cada persona no tiene su corazoncito en uno u otro candidato y que va a esperar hasta marzo para reunirse o con el doctor de la Calle o con Germán o para que sus equipos políticos en las regiones empiecen a hacer un trabajo por cada uno de los candidatos, eso no existe en política. Por supuesto que cada día y cada día que pase, pues la gente va a ir asumiendo compromisos individuales en las regiones, y ya cuando llegue marzo y esté la bancada electa y la bancada actual, pues habrá una reunión, y así quedó además en la proposición, donde las bancadas tomarán la decisión por quién votar, y cada uno votará por el candidato. En ese caso yo votaré por el doctor Germán Vargas, Roy seguramente y Benetti votarán por Humberto de la Calle, y ahí las mayorías del partido decidirán quién será el candidato oficial. Pero eso no, eso hoy ni por supuesto impide que cada uno de nosotros siga nuestra campaña, porque en este momento el Partido de la U no tiene candidato a la presidencia.
Bueno, senador, le cambio de tercio y hablemos de un asunto que además es muy atractivo para el país en general, el tema del Tesoro Quimbaya. La decisión de la Corte Constitucional que le pide ahora a la Cancillería que inicie las gestiones para recuperar ese tesoro que nunca debería haber salido del país. Ayer la canciller dijo que ya tiene todo previsto, se enviará una nota al gobierno español, pero deja en claro que no existe instancia internacional para que se pueda enfrentar a España y generar algún tipo de medida coercitiva frente al gobierno español. ¿Existe algún método rápido, práctico, para poder recuperar el tesoro Quimbaya, o eso es difícil, muy difícil?
No, mire, Juan Pablo, no es tan difícil. Yo la semana pasada me puse a investigar casos en el mundo que había sucedido en estos temas. Y hoy hay una tendencia mundial sobre los patrimonios de cada uno de los países. E encontramos más de 15 casos exitosos en los últimos 100 años en el mundo, donde países han recuperado sus patrimonios arquitectónicos. Permítame, yo le cuento esto con más calma. Lo que dice la Corte Constitucional es, primero, el país tiene que ir por vía diplomática ante el gobierno español a pedir el patrimonio Quimbaya, y tiene un año para eso. Después tiene que ir a la UNESCO, donde hay un comité de patrimonio cultural y de bienes históricos y patrimoniales que ha ayudado mucho a los países a recuperar esto, o sea que sea una instancia legal. Y tercero, se puede utilizar el mismo sistema judicial español para entablar una demanda ante el gobierno español dentro de las mismas cortes españolas. Por supuesto, la Corte Constitucional no le puede ordenar al gobierno español para recuperarlo. Casos exitosos, le puedo contar tres, digamos, en este momento. El primero, Machu Picchu.
Sí.
Hubo un debate muy importante hace 100 años de varias piezas arquitectónicas que estaban en la Universidad de Yale, en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que es una universidad muy prestigiosa, y el gobierno de Perú logró recuperar todas esas piezas de la Universidad de Yale. Otro caso muy exitoso, el de Venus de Morgatina en el 2007. El Getty, un museo de Los Ángeles en Estados Unidos, acordó con el Ministerio del Patrimonio Cultural de Italia la restitución de la Venus de Morgatina y otras 39 piezas de gran valor arquitectónico, entre jarrones, ánforas y fragmentos de frescos. Otro caso muy importante, la joven Satina de Winterhalter. En diciembre del 2007, un tribunal de Estados Unidos le ordenó a la baronesa alemana von Morsey Picard que devolviera a Israel el fresco La joven Sabatina de Winterhalter, un cuadro que había sido adquirido en 1937 y que además había sido comprado legalmente. Entonces, y así hay otro que fue una pelea entre Alemania y Grecia. Grecia pidió unas piezas del Partenón. Es decir, hay 15 casos exitosos, muchos de ellos fueron regalos. El de Alemania, por ejemplo, contra Grecia fueron regalos, otros fueron compras legales y se han devuelto las piezas.
Bueno, pues ojalá eso pueda ser viable en el caso del Tesoro Quimbaya en Colombia. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz sábado.
A usted, Juan Pablo, muchas gracias.